Vale, guay. Te dejo compartir si quieres. Espera, por si quieres enseñar cualquier cosilla, para ti. Voy a poner esto a grabar para que no se me olvide para luego. No, no te preocupes. No, pero el titular mola mucho más, ¿eh? Sí, me gusta mucho. Qué guay. Ok. Oye, pues qué guay, ¿eh? No, pero está guay, ¿eh? No, pero está guay eso, ¿eh? A mí este tipo de cosas me gustan. A mí me gusta mucho este rollo, ¿eh? O sea, yo creo que vas a empatizar un montón. Nah, yo creo que guay. O sea, que tampoco se te haga demasiado larga, ¿sabes? Pero que. O sea, yo sí es larga, pero queremos contar. Os contamos lo que tenemos que contar. Está de loco, ¿sabes? Realmente. Pero que no se nos vaya mucho el storytelling de longitud. Pero está súper guay, ¿eh? Ah, mola. Me suena. Y además escribir para uno mismo es lo más difícil que hay, ¿eh? Porque para otro todavía eres medianamente objetivo, no tienes ese cercanía emocional con el texto, entonces lo estás viendo como desde fuera, como mucho más, como un cirujano, entre comillas, ¿sabes? Pero cuando estás escribiendo para ti, a mí me cuesta una barbaridad hacer cosas para mí también, porque es como esto sí, esto no, esto no, esto es una mierda, esto tal, esto no sé qué. Y donde con un cliente tardaría una semana en hacer un texto que yo creo que es muy bueno, conmigo a lo mejor tardo 3 meses, porque nunca estoy cómodo o del todo seguro de lo que estoy haciendo, realmente. Sí, es como que. Como tú sabes todo lo que quieres hacer y no te sale del todo, pues o no te sale como te gustaría, estás en eso. Es como cuando trabajas con un cliente que por lo que sea ha habido un momento tenso y sientes que no tienes toda la confianza de él, ¿sabes? Que estás como ahí como, sí, pero no, como más con miedo a no liarla que con ganas de pasártelo bien mientras lo estás haciendo, ¿no? Pues a mí me pasa eso conmigo, como digo, esto no me gusta, esto tal, luego no le acabo de dar las vueltas que me gustaría y acabo frustrado, muy frustrado siempre. Claro, se conecte. Ya. Yo creo que para el final el buen storytelling, por un lado, o sea, yo fallos que veo así como comunes en general, es que a veces creo que la gente los hace demasiado largos, es decir, creo que el storytelling es como para por lo menos en esto donde estamos nosotros, para contextualizar y que la gente pueda imaginarse rápido la situación y lo que está pasando, pero tampoco tiene que comerse todo el texto, ¿sabes? De alguna manera, porque lo importante es lo otro. Mira, esta mañana estaba hablando con una psicóloga de ansiedad, que vamos a hacerle ahí una cosilla, y justo ella hablaba con... Me ha gustado mucho escuchar, además de que es súper tranquila y como que da gusto estar hablando con ella, ¿sabes? Por todas las metáforas tan sencillas que utiliza para explicar las cosas y la diferencia, ¿no? De alguna manera. Entonces, por ejemplo, ha habido un ejemplo, me ha dicho varios ejemplos, pero como que una de las cosas que estamos viendo era cómo ayudar a la gente a ver la diferencia entre, bien, entre estrés y ansiedad, por ejemplo, ¿no? Porque me contaba que muchas de sus pacientes, al final, cuando luego tienen un pico de estrés, volvían para atrás porque pensaban que tenían ansiedad de nuevo y volvían a rayarse, entrar en una pelota que no tal. Y decía, mira, por ejemplo, me decía, estrés es conducir un día por Madrid en hora punta y que mientras estás en el coche estás tenso, pensando que te vas a pasar la salida, a ver si te van a pitar, etc. Y dice, ansiedad es si a partir de ese momento, todos los días al subirte al coche ya estás anticipando el atasco que pueda haber en la entrada de Madrid y poniéndote nervioso. Pues un poco ese rollo, ¿no? Y digo, joder, pues con esas dos frases me has puesto perfectamente la idea de lo que es la ansiedad y lo que es el estrés en la cabeza, y como es algo muy cotidiano, lo puedo ver muy fácil, ¿sabes? Entonces, creo que va más por ahí, como con esa manera de hacerlo. Yo creo que a veces hay gente que por hecho de meter mucho storytelling, porque escucha que el storytelling es muy bueno, acaba como dándole mucho más peso al storytelling que a lo de que de verdad quiere contar ahí, ¿no? Y para mí los ejemplos son como para que tú veas en tu cabeza lo que te quiero contar fácilmente y que lo entiendas, y luego ya te transmito todo lo demás. Por ejemplo, lo de tu perrita me gusta mucho, por ejemplo, por eso. Claro, por eso tiene que ser como ese bloquecito que has puesto para que entiendas lo importante que es tener salud para disfrutar de tus seres queridos, y eso, ya has sembrado la imagen en la cabeza y la idea, y ya a partir de ahí ya puedes trasladarlo, ¿sabes? O sea, pero si no, luego la cuestión es, cuando ya lo tengas todo, pensar en si hay partes de la historia que te puedes cargar y de alguna manera no afecta al resultado, pues te las cargas y ya está, porque ahí es donde tal. Pero sí que hay gente que yo creo que le da demasiado peso, y a mí me pone un poco nervioso a veces también, como toda esta situación, porque me doy cuenta de decir, uff, que creo que te estás que te estás pasando, ¿no? Y tengo algún cliente como que se empeña, por ejemplo, en hacer anuncios muy largos, y es porque quiere meter mucho storytelling, ¿sabes? Y es como, pues sí, a veces los anuncios que mejor funcionan son los de, oye, te duele aquí, haz esto y no tienes que complicarte mucho más la vida. Pero bueno, que luego cuando lo tengas entero, léelo, déjalo como un día, dos días de reposo, y luego léetelo y dije, si quitar este párrafo, ¿qué pasaría? O si quitar esta parte, ¿qué pasaría? Y te vas a dar cuenta que vas a quitar dos o tres y que no pasa nada. Pero que es normal, que al final lo difícil es que a la primera no sale, ¿sabes? Que siempre hay que darle varias vueltas. Sí, yo soy de los que defiende que las páginas, si le metes imagen, normalmente suma. Sí, ese realismo, ¿no? Y también te digo que si fuera inventada, salvo que tampoco pasaría nada. Es decir, yo lo que intento es, por ejemplo, con los clientes, yo la máxima que tengo es nunca me invento historias ni de clientes, ni historias de suyas, pero igual puedo inventarme una mini fábula para contar algo, ¿sabes? En algún punto porque lo quiero explicar. Sobre todo lo que intento ahí es que si hago una historia inventada, que se note que es inventada, ¿sabes? Que no me puedan luego decir que estoy mintiendo, sino que se note que es algo que dices, te está pasando. Me acuerdo de un email que hicimos con un cliente que era de oposiciones, que él lo que hacía era presentaba una historia, o sea, queríamos presentar una historia en la cual queríamos ver la diferencia entre el método que él utilizaba para memorizar y el ponerte a leer textos sin parar y repetirlos para hacerlo, ¿no? Entonces, como que nos inventamos una historia de que él había trabajado en una fábrica, que era cierto, pero luego ya nos inventamos una dinámica en la cual su jefe quería separarlo, o sea, sustituirlos por máquinas o algo así. Entonces uno de sus compañeros decía, si yo soy capaz de vencer a la máquina trabajando, nos quedamos nosotros, y si no la máquina, y era el rollo. Y lo venció, pero se esforzó tanto que acabó muriendo, ¿sabes? Pues evidentemente lo contamos de una manera en la cual se sabe que esto es una historia para ilustrar, y luego la cosa es, oye, tú puedes pensar en esforzarte mucho o puedes pensar en la forma inteligente de poder hacerlo. Entonces, si es de esa manera como para intentar bajarlo a tierra, tal, pero yo sí que intento que se note que estamos creando un este que no es cierto, ¿sabes? Que simplemente lo contamos para ilustrarnos, para que se vea la imagen. Por eso nunca lo hago ni con ni con casos, ni hablando de personas concretas, de casos de éxito, ni nada, porque no quiero que piensen, te estás inventando la historia de Pepito para contarme que tu método es muy bueno. Sí, yo pondría la imagen, O sea, es todo lo que puedas. Tú piensa que al final, de al otro lado hay una persona, ¿sabes? Entonces, si ve a otra persona es más fácil. Tú si te... Hay, por ejemplo, en LinkedIn ahora yo veo una batalla muy grande de gente y dices que la gente pone imágenes personales para que los posts le funcionen mejor. Yo, claro, porque tú ves a la persona y automáticamente te paras y conectas. Y es que al final somos personas. O sea, yo sí que lo pondría. Y quien haya convivido con un perro, pues lo va a sentir también, ¿sabes? Y todo eso. Y al final, bueno, pues forma parte ahí un poco de toda la película. Yo a mí es que cuando lo vi me puse muy triste cuando vi la historia que pusiste, porque el perro con el que yo había vivido toda la vida, que ya se lo quedó mi madre, se murió el año pasado, ¿sabes? Y fue como, joder, qué penita más grande. Y este tenía 12 o 13, pero fue igual, de un día para otro, que me dijo mi madre, me voy al veterinario, que Coco está como cansado y no se mueve mucho. Y fue, le vieron que tenía cáncer y le sacrificaron en ese mismo momento, ¿sabes? Al ratito. Claro. Pues pobrecilla. Pero normal, si es que al final cuando pasa algo que no te esperas y encima un perro, que es algo tan importante, ¿sabes? En una familia es que es muy... Que yo creo que la gente que no ha convivido con uno no lo entiende, pero los que hemos convivido sí que entendemos lo que es, ¿sabes? Entonces por eso digo que simplemente poner la fotito con él, con este, va a ayudar un montón a que la gente simplemente se lo imagine, lo vea y yo soy muy partidario de esto porque creo que al final, en nuestra sociedad, al final, confiamos en la gente a la que vemos, ¿no? Entonces... Yo, por ejemplo, cuando veo el estereotipo página copy, por decirlo de alguna manera, que es solo texto, a mí me da un poco de pereza, realmente, porque creo que al final, pues si podemos poner texto e imagen, juguemos un poquitín, ya a nivel estratégico, solo a nivel un poco con todo, porque al final ayuda, se visualiza mejor. Es como algún cliente que en los grupos de WhatsApp solo manda texto, y digo, leñe, mándame algún audio, mándame algún vídeo, mándame algo, dale un poco de, ya que tenemos todos los formatos, dame un poco de chispa y de amor a todo lo que estamos haciendo. Entonces eso va a ir bien seguro. Sí. Nada, pero tú hazlo bien ahí y luego lo toqueteas. Es decir, yo creo que al final... Lo que hace que un texto sea medianamente bueno normalmente es la paciencia, ¿sabes? Es darle tal. Por eso yo como que estoy últimamente muy frustrado, porque con el tema de IA todo el mundo quiere las cosas muy rápido, ¿sabes? Y es como, guay, pero si tú quieres que un texto sea bueno, normalmente es, o como me gusta trabajar a mí, que es, hago una primera versión en borrador, lo dejo un poco reposar, una que no pienso mucho, simplemente cuento, pa, 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 ¿sabes? Sin pensar mucho con la idea que tengo, otra que ya me siento pasándolo a limpio, dándole un par de vueltas, y una tercera... Que donde busco ya es, vamos a decir, el brilli-brilli, ¿sabes? Los juegos de palabras, meter una broma, cambiar una cosa, organizar tal. Y claro, cuando ahora la gente quiere todo de la noche a la mañana, eso es imposible, porque al final no te da tiempo como a volver al texto a darle una vuelta, ¿no? Entonces, dale paciencia y disfrútalo, ¿sabes? Al final, poco a poco y al final lo de siempre. El primero te costará más, pero cuando hayas escrito un rato, te costará menos. Es un poco lo que suele pasar. Nah, y lo del perrete lo siento mucho, ¿eh? Nah, y con los retos y tal, ¿cómo vas con todo? Okay. Ah, vale, guay. Eso te estoy viendo. Ok, vale. Yo eso creo que es guay, ¿eh? Yo creo que ahí tienes parte buena. ¿Sí? Para llegar a más, ¿no? Eso es. Vale, pues a ver qué tal va esto. Yo creo que puede ir bien, ¿eh? A ver qué tal funciona, pero que estés ahí como... Sí, que mínimamente ya te ha visto, ya tiene un poco de confianza en lo que estás haciendo y ya es más fácil vender. Pues qué guay, pues a ver qué tal funciona, la verdad. Sí, que es a los dos. Si es que el problema de hacer las cosas ahí es que la gente se desaparece muy pronto, ¿sabes? Nah, yo creo que hay guay, ¿eh? Yo creo que eso tiene fuerza. Pues a ver qué tal funciona. Y si no, incluso en algún momento, yo esto lo estoy empezando a plantear con algunos clientes, por eso te lo digo, el hacer publicidad directa a página de ventas muchas veces, ¿eh? Como que con algunos clientes lo que hemos intentado hacer es un poco ¿cómo decirlo? El intentar... reducir todo lo que hay, ¿no? Antes teníamos como embudo, que si pasa por una USL, que si pasa por no sé qué cuánto, y con mucho estamos ahora probando directamente, oye, publicidad a página de ventas, y ahí, o a comprar o a llamada en función de lo que sea, y con algunos clientes estamos teniendo resultados muy guays. Por ejemplo, con una chica que es de educación de niños de 6 a 16 años, es que es publi o emails que a su base de datos a una página de ventas y venta 400 y pico. Y hemos invertido 2.000 y algo y llevamos 23.000 o 24.000 de facturación, ¿sabes? Por ejemplo. Entonces, como... Y antes ella tenía que si una USL, ¿qué tal? De hecho, el otro día me dice, ¿podríamos hacer un lanzamiento? Y yo pensé, ¿para qué? O sea, yo encantado de cobrarte el lanzamiento si quieres, pero no tiene sentido, porque si con publicidad estamos teniendo un ROAS 8 así de media, ¿para qué quiero yo meterme en hacer un lanzamiento que no se va a funcionar, que nos vamos a estresar, que nos vamos a agobiar? De hecho, es... Una pelea que, pelea entre comillas, que he tenido con otros clientes que es lo diré bien. Es como una aceleradora de negocio de clínicas estéticas que está funcionando súper bien a nivel individual con una USL y quieren lanzar un programa grupal porque no les da la vida. Y claro, es como, vamos a hacer un lanzamiento y lo vamos a hacer al final, pero yo pensé, o sea, y mi propuesta fue, ¿y si cogemos esta USL, que el dolor es el mismo, y regrabamos el final y lo probamos para el grupal? ¿Sabes? ¿Para qué vamos a complicarnos? Y luego vendemos ya la base de datos que tenemos de clientes potenciales que no llegaron a ser clientes, les hacemos una secuencia de email o les llamamos directamente para venderles. Vamos a hacer un lanzamiento, pero es como, si la USL está funcionando tan bien, o sea, que la hemos tenido que parar porque no dan abasto, que esa USL, sorprendentemente, es la mejor USL que yo he escrito nunca porque está funcionando súper, súper guay. ¿Para qué complicarnos tanto la vida, ¿no? Es decir, ¿para qué ir un pasito más allá si... Con lo sencillo está yendo bien. Vamos a, por ejemplo, con el chico, la chica está de educación, mi propuesta es, en lugar de meternos un lanzamiento, vamos a probar a ir escalando la inversión para ver cuándo deja de ser tan interesante y ver hasta dónde podemos llegar. Porque imagínate que podemos invertir, me lo invento, 7.000, 8.000 euros o 9.000 euros con este ROAS, un poquitín menos, es que sale súper rentable realmente. Pero es que incluso con un ROAS 2, invirtiendo 100.000, sacamos 250.000, 2,5, es que ya seguiría siendo la hostia. Y sin hacer... Nada, entre comillas, que solo vamos renovando anuncios y algo de contenido orgánico de tanto en tanto. Pero que tendemos a complicarnos mucho la vida, la verdad. Entonces, yo intento como Incluso que es contrario a mí, porque yo este tipo de servicios lo cobro menos que cuando es un lanzamiento, pero es como, vamos a probar. Y de hecho, con un chico de trading, que en los últimos, el último lanzamiento, los últimos de lanzamiento no han ido tan bien como los anteriores, o sea, ha seguido siendo rentable, pero no la locura que era antes. Ayer hablaba con el chico de Publi y le decía, tío Antonio, ¿y si hacemos una prueba de directamente? Sé que esto es súper caro, pero tal, y digo, pero hacemos una prueba de llegar directamente a la página de ventas de la escuela. Y ya está, digo, porque claro, el ticket de la escuela es 3.000 euros. Digo, pero es que aunque nos haga la venta 1.500, si conseguimos hacer eso, nos sigue saliendo rentable. ¿Sabes? Porque es vender sin hacer nada de toda la pelea que es y lo vamos a tantear también. Entonces, ahí yo creo, sí, creo que los lanzamientos seguirán siendo más interesantes porque es el ticket tan alto. Creo que de la otra manera no se va a conseguir rentabilizar, pero es una. O sea, me apetece como mucho probar este tipo de cosas por intentar simplificar realmente y por. Y porque ahora que todo el mundo se está complicando tanto, creo que si intentamos ir un poquito más fácil, pues puede ir un poquitín mejor, ¿sabes? Estos son mis dolores de cabeza del día a día. Pero es que justo pasó eso con un cliente en noviembre, que empezamos, hicimos VSL, nos pegamos la hostia. Un tío que tiene 5 millones de seguidores, ¿eh? Y dije, vamos a probar, porque tenía que grabarse otra VSL y tal, y como el cliente tenía prisa, era. Vamos a probar a lanzar la publi a la página de ventas directamente. Y empezó a vender y ya no ganamos más VSL ni nada. Como, pues, si está yendo de loco, si es que ¿para qué tal? Y ya se ha ido súper bien. Entonces fue como, hay que ir probando cositas más sencillas a ver qué tal funcionan. Claro, si el dolor es grande. Claro, yo creo que al final es como que son diferentes estrategias. Es decir, por un lado, tú puedes tener toda la parte de ir captando a gente en un lead magnet para luego ir calentándole, que si base de datos o comunidades de WhatsApp, etcétera. Que yo creo que eso es un plan a medio largo plazo, porque al final es como vas metiendo gente, te van conociendo y tal. Pero como que creo que tendemos a menospreciar el que ya está para comprar realmente. Y es como, leña, he visto un anuncio o un contenido, me ha venido una propuesta, me ha interesado, anuncio sobre todo por llegar a mayor masa crítica desde el principio y por ver qué tal funciona. Entonces, yo lo que estoy intentando montar con los clientes es algo así por detrás con publicidad que siempre esté funcionando y que esté tirando y luego ya podemos hacer experimentos, pero por decirlo de alguna manera, que la parte rentable la tengamos ahí. Pero fue un poco lo que yo me pregunté cuando Isra Bravo lanzó el programa este tan grande que lanzó hace un año, unos meses, no me acuerdo cuándo fue, que lanzó un programa de 6 meses, grupal, que no me acuerdo cuándo fue, pero fue el año pasado. Pues, y yo me preguntaba, sí, que se venga. Yo pensé, ¿para qué te metes en este follón? O sea, mi pensamiento fue ese, ¿no? ¿Para qué te metes en ese follón? Sí, porque. En un email antes, un poco antes, había dicho que él facturaba 200.000 o 300.000 euros mandando un email al día. Entonces mi pensamiento fue que sí, que harás un pico de facturación, pero ¿a qué precio? Entre comillas, ¿no? Ahora tener que ocuparte de la gente, estar pendiente, que está guay si te apetece, pero es como, estás recomplicándote la cosa. Y yo creo que al final, no, yo no tengo contacto con él, ¿eh? Pero yo creo que al final, ahora que solo quiere vender libros, es porque dijo, mira, ya he hecho la prueba del producto grande, ya lo he vivido, ahora ya a vender libros, ya a tomar viento, que es lo que quiero hacer. Pero eso, que al final la gente tiende a complicarse mucho la película. Con otra chica que es de alimentación, hemos hecho lanzamientos que han ido muy bien y luego lanzamos una VSL. Al principio fue bien, pero desde septiembre, octubre del año pasado empezó a ir peor. Entonces era como, vamos a replantearlo entero, tal, no sé qué. Y hemos hecho una prueba que es, vamos a bajar, costaba 597 y hemos puesto a 497. Vamos a hacer una prueba antes de liarla. Y ahora estamos vendiendo una barbaridad también a 497 y es como, vale, pues vendemos 100 euros menos, pero nos sigue compensando, no tenemos que tocar nada, vamos a probar. Entonces como que al final todo es un poco prueba y error. Le ha quitado unas sesiones en directo como para compensar a la gente que ya habían pagado el entero. Pero eso, que yo intento como estoy intentando simplificarlo todo, porque la gente se pone, es que cuanto más cosas hay, más probabilidad de fallar hay en todas partes. Entonces simplemente eso. Por eso digo que pruebes alguna vez ahí directo a ver qué pasa. Porque al final. Una embarazada que tiene dolor, yo creo que es algo lo suficientemente molesto como para que te plantees mirar algo, ¿no? Directamente. A lo mejor si es una cosa de, bueno, me lo tengo que pensar, es una cosa extra que hago. Por ejemplo, si tú vendes un, decíamos antes, de trading, igual hay una, habrá un engorilao que ya quiere aprender a hacer trading, ya sea con la publia que te compre o que quiera ver la academia, pues seguramente le puedes atrapar. Pero al resto que está pensando, bueno, me gustaría ganar dinero, me gustaría probar algún tipo de mecanismo, de sistema, igual ese hay que hacerle todo el proceso del lanzamiento para convencerle de que esto es un método bueno para ganar dinero y que hay un momento para aprender, bla, 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 bla. Pero si a mí me duele la espalda mucho y veo un anuncio de un fisio de aquí a Alcoy, pues hay probabilidad de que lo compre realmente, de que reserve una sesión, porque es como, ñe, fisio ahí al lado, me duele mucho la espalda. Como mínimo voy a entrar a cotillar a ver qué me cuenta. Entonces es un poquitín por ahí, esto es... Sí. Claro, a lo mejor es lo del embarazo, o sea, lo del parto, etcétera. O sea, Laura, por ponerte un ejemplo, Laura era una persona cero deportista y en el embarazo se puso a entrenar y ya no ha parado. Y era por el miedo a cómo iba a ser el parto y la recuperación después. Y la verdad es que de locos. Ya, pues seguramente eso tenga que ver, ¿eh? O sea, ahí lo que puedes es preguntarle tanto en tanto a tu comunidad también a ver qué te dicen y probar. Ya. No pasa nada, ¿eh? Es más normal de lo que parece. Pues ahí está, pues fíjate, de poner el mismo vídeo en TikTok, la tontería esa, ¿sabes? Lo que ha hecho. Qué guay, pues qué chulo eso. Si es que al final es estar en los sitios y que te vean y estar pesado. O sea, la mejor estrategia posible es ser pesado y estar y que te vean. Ahí cuando Irra Bravo dice lo de... Que para que Jaime esté contento. Cuando Irra Bravo dice lo del email todos los días, es eso, es que te vean todos los días y es... ¿Cuál es la clave para...? O sea, yo lo he dicho muchas veces. ¿Cuál es la clave por la que a mí me coge gente? Pues porque me ven en un sitio, en otro, tal, no sé qué. Y al final, por A o por B, te escriben y porque les acaba sonando realmente. Entonces creo que eso es súper, súper potente. Pero qué guay. Pues a ver si salen muchas más cosas, ¿eh? Que te tienen que salir ahí hay más cosillas. Sí, lo sé, si lo vemos, si eres la que más ha hecho de todos. Lo podemos ver lo que hacéis todos y el otro día Alfredo y yo nos pusimos a meternos uno a uno a ver cuánto habíais hecho. De ideas, ¿no? Vale. Vale, está bueno. Esos funcionan muy bien últimamente, ¿eh? Qué guay. Pero es que eso es la leche. Es que yo lo hago muy parecido para mí, ¿eh? Lo que hago es, yo tengo unos documentos de ideas que voy a ir poniendo, pero solo tiro de ellas cuando no tengo ideas. Es decir, si se me prefiero tirar de algo que haya pensado, reflexionado, visto en las últimas 24 horas, que igual yo tengo aquí en las notas del móvil, me las voy apuntando simplemente, que tirar de ideas antiguas, por decirlo de alguna manera, pero no por eso mismo, porque al final es más fresco, seguramente tiene más relación, y luego a los clientes lo que les digo es, yo les, de hecho mañana haré ronda, cada viernes les mando un mensaje de, hola, pásame un audio de anécdotas, experiencias, cosas que te hayan pasado esta semana relacionado con el curro, y ya lo utilizaré o no lo utilizaré, y voy y hago pam, pam, pam a todas las personas que les hago normalmente email, que es donde yo lo meto, para precisamente eso, para que sea algo reciente, ¿sabes? De alguna manera, de hecho, con los clientes, uno de los cambios que he hecho en los últimos meses a nivel email es que antes decía, bueno, tiro millas, voy acumulando y ya está. Pero lo que hago es ahora, acumulo emails evergreen, por decirlo de alguna manera, por si alguna semana no puedo poner o no puedo hacer por lo que sea, pero intento siempre que todo esté relacionado con lo que me han mandado la semana anterior, que para que tenga ese toque reciente y del día a día y etcétera, que yo creo que le aporta, o sea, sobre todo el motivo por lo que he empezado a hacerlo así es para que se note que no es un contenido que podría haber hecho una IA a nivel contenido, no a nivel de cómo está escrito, sino a nivel contenido, ¿no? Porque a mí me es fácil el que hace inversión buscar tres historias de inversión, meterlo por ahí y tal. Pero sé que es más potente que él diga, pues un cliente que está a punto de ser padre, pues cómo está replanteándose ahora las inversiones por el hecho de estar a punto de ser padre, por ejemplo. Eso me parece mucho más, pues eso de esa historia cercana como la del perrete que veíamos antes para conectar con la persona. Entonces intento como mucho tirar de eso. Entonces todos los viernes es como, mándame cosas. Si hay alguno que me manda 17 minutos, otro que me manda un minuto y medio, pero yo lo transcribo, me lo guardo ahí en mi miro y digo ya iré recopilándolo y utilizándolo cuando pueda. Así que ahí estamos. Bueno, Ricky, no sé si quieres preguntar algo tú por ahí, tío. Que por cierto, mañana Alfredo va a dar una clase de no sé qué, me lo ha dicho antes, pero no sé de qué es. La de la semana pasada, que con el viento y tal, pobre. No lo sé, o sea, le he preguntado, pero como es que Alfredo, el problema entre muchas comillas, es, él tiene una semana libre y una semana con el niño. La semana con el niño está como súper desaparecido, ¿sabes? Entonces esta semana está con el niño y mañana, porque está divorciado, no por otra cosa, ¿vale? Tal. Y esta semana lo devuelve. Entonces, sé que iba a subir la clase, sé que luego me dijo que la quería dar en directo porque quería como hacer interacción y hoy he hablado con él y he dicho, escucha, hazme resumen de lo de mañana. Y me ha dicho, esta noche te escribo, que estoy con el enano. Y digo, pues ya está. Y ahí hemos quedado la conversación. Así que ahí estará. Ricky, no sé si... Sí, yo me meteré también, o sea, para ver qué nos cuenta. Así que ahí, guay. Es que la semana pasada pasó lo de aquí, por ejemplo, en el que había un viento. Que es que a mí la conexión no me iba directamente. Ya he visto, han cancelado todo, ¿no? Colegios y tal. Sí. Sí, sí. Hostia. Normal, ¿no? Oh, qué curioso. No, aquí la semana pasada fue horrible. Yo, el chico este que tengo de mentoría individual, la semana pasada hicimos las clases a medias porque se me iba. O sea, se me iba directamente a internet y era como, joder, qué rollazo. Y esta semana, todavía aquí hay muchísimo viento y tal, pero ya no, como ya no llueve, pues por lo menos está como todo un poco más tranquilo. Pero sí he visto que en Barcelona tal y en que la chica project manager con la que hago la mayor parte de los proyectos me ha dicho, joder, Carmelo, hoy cúbreme las reuniones que tengo al chaval en casa. Y yo, vale, no te preocupes. Qué guay. Sí. ¿Cómo se llama? Por curiosidad. sea, si no, por verlo, que es un tema que siempre me llama la atención, ¿sabes? Y que me gusta escuchar. Perfecto. Okay. O sea, está ahí en el límite ya, eso es. Ok. Oye, estoy viendo que en Insta, que en TikTok tienes un carrusel con 176.000 visitas, ¿eh? ¡Qué guay! Sí. Sí, ya veo. ¡Qué guay! No, oye, es que al final, con cualquier de estas personas que al final tenga interés y que acabe entrando, para adelante, ¿sabes? Es que no hace falta nada más. Total, todo lo que sea, darle ahí fuerza. Poco a poco, eso es. ¿Qué tal vais, por cierto, con la mudanza? ¿O la planificación? Ah, vale. Uf, una mudanza a Canarias tiene que ser durilla, no sé por qué, ¿sabes? Me lo imagino complicado. Sí, yo me he mudado 1.000 veces, pero siempre por la península. Ah, vale, guay. Oh, qué guay. Bueno, ya queda poquito, ¿eh? Qué guay. Nada, me alegro. ¿Cómo está él, por cierto? Anda. Ese no sé quién es. Ahora luego me lo pasas para cotillar. ¿Qué pasa, guapetón? ¿Cómo estás? Un poco de ilusión, por favor. Ya. ¿Cómo vas con eso, tío? Poco a poco va mejorando, ¿no? Al menos, qué bueno, al menos, tío. Pues a tope, macho. Qué guay. ¿Y la mudanza ganas? O sea, bueno, iros para allá un ratito ya, ¿os apetece o qué? También tengo que, no sé quién me dijo una vez que cuando entra el hambre, como que nos volvemos más astutos para lo que hacemos, ¿no? Y seguramente ahí diciendo, hostia, la presión de sacarlo, seguramente acaban saliendo las cosas súper bien. Nah, pues haces bien, tío. Okay. Pues me alegro un montón, ¿sabes? Al final es pelear. O sea, yo creo que al final todo es constancia e ir sacando las cosillas y poco a poco. Pero es que es jodido, es que al final todo esto es. Sí. Oye, a mí me está gustando mucho lo que estás haciendo, ¿eh? Te lo digo en serio. Que no, que hay que monetizarlo todo. Okay. Nada, tranqui, me alegro de verte, tío. Un abrazo guapo. Sí, mi padre está todavía de baja, tío. Ahí está, esta mañana está hablando con él un rato y está en casa. Pero bueno, está mejor porque le noto muy aburrido porque no para enviarme shorts y TikToks y reels, ¿sabes? Así que por lo menos está ahí pensando cosas y me manda canciones y me manda. El otro día me empezó a mandar cosas de Bad Bunny, de esto de la Super Bowl y tal, y no sé qué. O sea, que está. Ya, bueno, es que Estados Unidos. El otro día que estaba aquí Laura, que es la que vive en California, decía que Estados Unidos, que está muy jodido, ¿eh? Realmente, con todo el tema de los latinos y tal, que están muy tontos ahí. Así que nada, pues bueno, está ahí recuperándose poco a poco. Pero de todas formas va más lento de lo esperado, porque ahora en febrero se supone que se incorporaba, pero todavía no se ha incorporado. Iba a ir a verle ahora dentro de unos días, pero que los trenes tardan tanto en llegar. O sea, desde que se lió la de esta, es que a lo mejor ahora el tren son 4 o 5 horas. Antes eran 2 horas, tío. Y es como, hostia, me da una pereza tremenda. Pues como ahora va a 50 por la vía. Hasta luego, guapo. Me alegro de verte. Ok.